bienvenida a los que se unen con nosotros hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Entonces, la sesión de hoy, bueno, vamos a estar analizando completar la plantilla de evaluación de riesgo. La sesión va a durar 1 hora y también vamos a tener una conversación muy corta sobre lo que es los requerimientos de diligencia debida en cuanto a derechos humanos y también el enfoque armonizado a transferencias de fondos. Pero nos queremos focalizar en evaluación de riesgo y queremos explicarlo cómo completar la plantilla. Antes de comenzar, algunas cuestiones logísticas para la traducción en francés, español o árabe. Por favor, cliquen el botón de interpretación en la pantalla, en la parte inferior derecha. Y para recordarles que solamente pueden tener acceso a la interpretación del idioma si se unen a través del audio de la computadora. La grabación del webinario va a estar colocada en nuestro sitio web en los próximos días y la grabación va a estar en francés, en inglés, en español y en árabe también. No voy a estar utilizando. En ese momento. Entonces, voy a salir y voy a colocar el sitio web para ver dónde están los recursos. Y una vez más, está en la tercera ronda de programación y tenemos todas las plantillas y explicativos aquí. Entonces, pueden encontrar en la plantilla de evaluación de riesgo del proyecto aquí y también es el explicativo y la evaluación de riesgo acá. Entonces, lo que voy a mencionar primero es el explicativo. Pero lo que también me gustaría hacer es darles una reseña con respecto a la evaluación de riesgo. ¿Qué significa la evaluación de riesgo? ¿Por qué hacemos una evaluación de riesgo? ¿Quién, en términos generales, es responsable de la evaluación de riesgo? Entonces, para algunas personas, el concepto de pensar en una evaluación de riesgo es un tanto extraño, pero yo tengo ejemplos todos los días donde la gente me dicen que no pueden ver la pantalla, entonces déjenme intentar una vez más mostrar la pantalla. Ahora, ¿pueden ver mi pantalla? Bien, muy bien. Entonces, toda la mañana cuando nos despertamos, bueno, si llueve, agarramos un paraguas y esta es una forma de mitigar, mojarnos durante el día. Es un ejemplo muy simple, pero simplemente quiero destacar que lo que mucho, es decir, las formas en que uno piensa en hacer cosas o protegerse de cosas, están en su mente al avanzar cuando usted se hace una evaluación de riesgo. Entonces, ¿qué es una evaluación de riesgo? ¿Qué piensan ustedes que es una evaluación de riesgo? Es una forma de mirar los problemas potenciales o peligros en una situación y pensar, dilucidar cuán probable es que podrían suceder y cuán serios pueden ser si suceden. Entonces, hacer una evaluación de riesgo tiene que ver con hacer una lista de todas las cuestiones, todas las cosas que pueden salir mal en el proyecto. Dilucidar cuán probable es que suceda cada uno de los problemas y cuán serio puede ser si sucede. Y después, una vez que uno identifica cuáles son estos riesgos, entonces uno puede mirar, tratar de planificar para intentar evitar los o reducir su impacto si suceden. Entonces, básicamente es una forma de prepararse y gestionar cualquier desafío u obstáculo que pueda surgir mientras que ustedes estén implementando o trabajando en un proyecto. También nos preguntamos, ¿por qué hacer una evaluación de riesgo? ¿Qué nos va a ayudar a hacer? Bueno, hay varias cuestiones que durante una evaluación de riesgo, sentarnos y pensar cuáles son las cosas que pueden impactar el proyecto, por qué deben hacer eso y cómo puede ayudarlos con lo que es el proyecto, la gestión del proyecto general y asegurarse que las cosas permanecen de acuerdo al cronograma, en el camino correcto y dentro de lo que es el presupuesto. Hacer una evaluación de riesgo los ayuda a anticipar problemas o cuestiones antes de que sucedan realmente. Los ayuda a prever cualquier tipo de obstáculo o incertidumbres que podrían impactar o afectar el proyecto, la implementación del proyecto y, por lo tanto, su éxito general, integral. Hacer una evaluación de riesgo también los ayuda a planificar de antemano y los ayuda también a desarrollar estrategias o formas de mitigar o gestionar esos riesgos antes de que se conviertan en problemas serios, graves. También los ayuda a asignar algunos de sus recursos de manera inteligente. Entonces, ustedes saben y entienden o han anticipado algunos de los riesgos potenciales del proyecto, los puede ayudar a asignar los recursos como para abordar los problemas de manera eficaz y eficiente. Y al abordar los riesgos al principio temprano, los puede ayudar a minimizar el impacto del riesgo en el cronograma del proyecto, el presupuesto, y después voy a volver al éxito general y la implementación del proyecto. Entonces, desde la perspectiva del donante y la perspectiva de la gestión de los fondos, tener una evaluación de riesgo que pensaron, planificaron y también implementan algunas de las medidas de mitigación. De mitigación, lo que hace es asegurarse es que haya confianza entre todas las partes involucradas, no solamente desde la perspectiva del donante, pero también en nombre de lo que son las perspectivas de los socios en la implementación. Lo que hace es demostrar que ustedes realmente han considerado los riesgos potenciales y también que ustedes han tienen planes para abordarlos. Y por lo tanto, eso genera confianza en las partes involucradas, en los miembros del equipo. Entonces, en esencia, realizar una evaluación de riesgo del proyecto tiene que ver con ser proactiva y estar preparados. Y tiene que ver con asegurar que el proyecto está mejor equipado como para manejar cualquiera de estos desafíos que puedan surgir. En la próxima sección que me gustaría mencionar tiene que ver con quién tiene que hacer una evaluación de riesgo. Y cuando venga al explicativo, hay una columna allí que destacamos con respecto a quién tiene responsabilidad general de cada uno de los riesgos que son identificados. Y les recuerdo, por favor, si se pueden mutear y si pueden también apagar la pantalla, el video. Entonces, si vamos a quién tiene que hacer una evaluación de riesgo, voy a hacer una pausa, un par de segundos, y voy a dejar que ustedes puedan contemplar y piensen quién es su proyecto. Ustedes creen que tiene que ser responsable y debe tener la responsabilidad general de lo que es hacer la evaluación de riesgo y también quién tiene que apoyar esa evaluación de riesgo, respaldar la evaluación de riesgo. Entonces, una evaluación de riesgo realmente tiene que involucrar aportes de todas las partes involucradas y especialmente aquellos que tienen experiencia relevante y perspectivas importantes. Entonces, idealmente tiene que involucrar al socio en la implementación, también tiene que involucrar personas de las diferentes áreas de su proyecto, tal vez algunas personas con experiencias de comunicación, monitoreo y evaluación, o también con experiencia en reporte, donde ustedes analicen posiblemente un proyecto que incluye formación, capacitación y van a involucrar personas que ya tienen experiencia en el diseño, en la conducción y la generación de formación o entrenamiento. Entonces entienden cuáles son los riesgos que puedan impactar en la ejecución y el diseño de la capacitación. Entonces, ir al alto nivel, es decir, el gerente de proyecto para el fondo, ya sea MOWIP o un fondo flexible, el gerente de proyecto, en términos general, tiene que liderar y tiene que tener la responsabilidad general de la conducción y el diseño de la evaluación de riesgo. Entonces, ellos van a liderar el proceso y van a asegurarse que todos los pasos necesarios sean tomados como para identificar, analizar y luego mitigar contra esos riesgos. Y como les dije antes, para todos los proyectos EIF, estos proyectos tienen que ser liderados por el gerente de proyecto. Lo flexible también. Pero no están solos, también tienen que involucrar a los miembros del equipo, los miembros del equipo que estén involucrados directamente en la implementación del proyecto y la planificación del proyecto. También tiene que aportar para la identificación de riesgos potenciales dentro de sus áreas de experiencia. Y esto también incluye esos expertos en temas específicos que tienen conocimiento o experiencia específica con respecto a aspectos específicos de su proyecto. Ahora, esto también puede incluir personas que tienen requerimientos técnicos o cumplimiento regulatorio. Y vuelvo al punto para decir que en algunos entornos militares, las personas uniformadas tal vez sean muy experimentados en la realización de evaluación de riesgo, porque es parte del proceso de planificación hacer operaciones, por ejemplo, o actividades de capacitación de alto riesgo. Y finalmente, también las partes involucradas. Entonces, tiene que tener la oportunidad de hacer aportes sobre los riesgos de los resultados del proyecto. Involucrar un grupo diverso de actores, incluyendo las mujeres, en la evaluación del proyecto es vital. Y esto también asegura que tengan un análisis abarcativo, integral, y esto va a llevar a una estrategia de evaluación de riesgo más efectiva. Ahora voy a hablar sobre cuándo hacer una evaluación de riesgo. Entonces, una evaluación de riesgo para cualquier proyecto idealmente se tiene que hacer en etapas múltiples durante todo el ciclo de vida del proyecto. Y esto les va a asegurar que los riesgos potenciales son identificados, analizados y abordados de manera efectiva. Entonces, las diferentes fases, bueno, voy a hablar sobre la fase de iniciación, la fase de planificación durante la implementación del proyecto y también durante hitos claves donde pueden cambiar, por ejemplo, el alcance del proyecto y también el cierre del proyecto. Entonces, durante la fase de iniciación inicial, tienen que ya estar pensando sobre los riesgos que pueden existir en el proyecto, analizar, realizar una evaluación de riesgo preliminar durante esta fase del proyecto. Esto los va a ayudar a identificar desde los primeros riesgos, los anticipatorios, especialmente aquellos riesgos claves que pueden realmente impactar el proyecto. Y luego los va a ayudar también con el proceso de toma de decisiones con respecto a factibilidad de del proyecto y las actividades y su planificación. Entonces, como parte de la candidatura al fondo en la carta de interés, les pedimos que consideren cuáles son algunos de los riesgos a alto nivel. Entonces, ustedes ya comenzaron a identificar los riesgos para el proyecto cuando se propone para el proyecto. Ahora que estamos avanzando a lo que es la fase de planificación del proyecto detallado, Ustedes necesitan realmente prestar atención y pensar en todos los riesgos que existen en el proyecto.
Y de nuevo, la evaluación de riesgos es un documento vivo. Los cambios en los riesgos o nuevos riesgos que aparezcan, incluso aquellos que quizás se mitiguen o actividades para mitigar un riesgo específico en su proyecto. Pero es muy importante que hagan un seguimiento de los riesgos y que los evalúen durante la implementación o ejecución de su proyecto. Y este tipo de evaluación proactiva de los riesgos durante el proyecto puede ayudar a identificar costos extras o cuestiones de tiempo que pueden haber afectado el proyecto y los fondos que apoyan el proyecto, y esto les puede permitir tomar acciones para corregir esas cuestiones y que su proyecto vuelva a estar dentro del presupuesto y vuelva a tomar el buen camino. Además, seguro van a evaluar riesgos en los hitos clave del proyecto. Van a realizar una actividad de comunicación. Ese es un hito clave de su proyecto. Y van a realizar estas actividades que van a permitirles evaluar estos riesgos de nuevo cuando se produzca un hito clave. Y van a poder analizar cómo esa actividad se está desarrollando y hablar con sus partes interesadas o con los socios de implementación para ver si hay riesgos clave que hayan aparecido o que hayan resurgido. Y en la etapa final, en el cierre del proyecto, porque nosotros solicitamos un informe de cierre de cada proyecto. Y como parte de nuestro proceso de aprendizaje continuo, nos gustaría que revisen aquellos riesgos clave que afectaron sus proyectos, que identifiquen cómo los abordaron y que también dejen eso asentado en el informe de cierre del proyecto. Esto permite contribuir a nuestro propio aprendizaje y también va a permitir que ustedes mejoren su propio aprendizaje y que esto les sirva de base para próximas prácticas de gestión de proyectos en el futuro. Entonces, para resumir esta parte de la sesión, al integrar las actividades de evaluación de riesgos en las distintas etapas del ciclo de su proyecto, el equipo puede identificar de forma proactiva, analizar e identificar los riesgos y esto va a mejorar la probabilidad de éxito de su proyecto y minimizar el impacto negativo que podría aparecer. Y por último, me gustaría destacar que la evaluación de riesgos no es simplemente una actividad que hay que tachar de una lista. En mi experiencia, en 30 años trabajando con las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, nos planteamos si esto debía ser una actividad única de una sola vez o si debíamos incorporarla en cada una de las etapas de la planificación. Y nos dimos cuenta de que era muy importante que formara parte de todo el proceso, en todas las etapas del proyecto, y que no se la contemplara como una actividad única, ¿no? Que uno puede tacharla de una lista o marcar la casilla y pasar a la implementación del proyecto, sino que hay que volver a la evaluación de riesgos en cada etapa y garantizar que estemos revisando los riesgos que aparecen y haciendo los cambios cuando sea necesario si hay riesgos que impactaron el proyecto. Ahora vamos a pasar a la plantilla de evaluación de riesgos. En esta plantilla hay, bueno, tenemos la introducción y la introducción van a ver es bastante extensa, como ya lo he mencionado. En la parte explicativa Mencionamos algunos de los riesgos a los que se pueden enfrentar, como los riesgos contextuales, que van a tener que ver con riesgos que afectan la gestión del proyecto. Luego, los de salvaguardias y gobernanza, los riesgos de proyecto, los riesgos operativos. Tenemos una sección para riesgos que son únicos a la implementación de la evaluación de barreras y riesgos que van a ser específicos a tareas de construcción o vinculadas a la construcción. Y los hemos explicado en mayor detalle a cada uno y de hecho incluimos una lista de riesgos potenciales dentro de cada sección. Me gustaría destacar también que no todas las listas que van a ver van a afectar a todos los proyectos en igual medida y de la misma forma, pero son riesgos que tienen que tener en cuenta y también el impacto que podrían tener en la planificación de su proyecto y en la implementación de su proyecto. En la próxima sección van a encontrar información sobre cómo completar la plantilla de evaluación de riesgos. Esta es una guía explicativa con algunos consejos al final, sobre todo en lo que tiene que ver con la colaboración. A nosotros nos complace mucho que el lenguaje usado en la evaluación de riesgos sea simple, no con muchas complejidades. Nosotros mismos evitamos usar lenguaje técnico, términos técnicos, y de esta forma realmente se puede ayudar a comprender esto mejor, ¿no? Porque no usamos jerga, lenguaje técnico, sino que usamos lenguaje simple, claro, que permite que todas las personas comprendan aquello a lo que nos referimos y que, en última instancia, justamente, bueno, logremos lo que queremos lograr. También les solicitamos que revisen de forma regular la evaluación de riesgos, los riesgos específicos, la forma en la que se ha desarrollado algo, ver formas de minimizar el impacto de esa incidencia. Y ahora voy a pasar a la plantilla en sí misma. Y lo primero que quiero decir, porque sé que parece larga, pero no se abrumen. Hay muchas cosas que podrían afectar un proyecto y nosotros elaboramos esta lista usando la categorización estándar que varias agencias de la ONU usan en este espacio y se ha desarrollado a partir de una gran experiencia en proyectos. Y las categorías tienen sentido. Tienen sentido para mí claramente porque yo hace tiempo que trabajo en este sector, pero son comunes a no solo muchas agencias de la ONU, sino también a otras organizaciones como el Banco Mundial, por ejemplo. Y el uso de estas categorías nos permite pensar en los riesgos a medida que aparecen y que guardan relación con cada una de estas categorías. Voy a tratar de aumentar la pantalla lo más posible. Pero aquí arriba, en la fila 5, vemos la categoría de riesgo, perdón, la columna C sería. Y tenemos riesgos estandarizados y por favor les pedimos que no los cambien. Sin embargo, si hay un riesgo que es específico a su proyecto y que no se ve reflejado en esta lista, les pedimos que sí lo incluyan. Pueden incluirlo en la categoría particular o si no, hay una sección al final, que es la sexta categoría, la categoría 6, donde pueden incluir justamente a la categoría 7, sería otros riesgos. Pero en función de mi experiencia, la mayoría de los riesgos que pueden ser específicos a su proyecto van a estar contemplados en alguna de estas categorías de riesgo. Bueno, esa es la columna de categoría de riesgo. Seguimos avanzando y pasamos a los riesgos. Les pedimos que nos brinden una explicación de aquellos riesgos particulares que podrían entrar en estas categorías. Como dije, acá incluimos una lista y, por ejemplo, en la categoría de riesgos contextuales, incluimos aquellos riesgos que están vinculados al contexto, al entorno en el cual opera un proyecto. Entonces, aquí incluimos, por ejemplo, elecciones, políticas. Y en nuestra experiencia, y sabiendo que en este año hay 60 países que van a experimentar proyectos de elecciones, ya sea locales, regionales, en nuestra experiencia, la realización de una elección en un país ha demorado la implementación de proyectos. Porque son prioridades de las instituciones de seguridad en el país. Y a veces el equipo de gestión de proyectos se ha encontrado con una obligación de volver a priorizar o realizar una priorización nueva de las actividades debido a las elecciones. Entonces, en ese caso, se tienen que dedicar, por ejemplo, a garantizar que se produzcan las elecciones, porque esa es justamente la prioridad nacional, la prioridad de seguridad nacional del país. Entonces, si en su país va a haber una elección, incluyan eso en la plantilla e identifiquen formas de mitigar ese riesgo. Por ejemplo, un civil que trabaje en el Ministerio de Defensa puede brindar apoyo, puede ayudar al gerente de proyectos para que el gerente pueda ocuparse de las elecciones y a la vez seguir supervisando la gestión de proyectos si surge, por ejemplo, una elección como mencionamos. Hay otros riesgos como la pandemia del COVID, por ejemplo, y nosotros les pedimos que aquí identifiquen cuáles son los riesgos que podrían afectar su proyecto. Y en esta columna de aquí, vamos a terminar primero con los riesgos, perdón. Se identifica la probabilidad de que eso ocurra. Puede ser nada probable, moderadamente probable, altamente probable. Y luego se describe el efecto que eso podría tener en su proyecto, es decir, la consecuencia. Y en esta columna de aquí, se describen las medidas y acciones de mitigación. Aquí van a indicar cómo pueden mitigar ese riesgo en particular. Vamos a volver a la columna de consecuencias. Porque acabo de darme cuenta de que tenemos una versión actualizada de esta plantilla y que abrí el documento equivocado. Así que me disculpo y déjenme abrir la plantilla correcta porque hicimos unos cambios en los títulos de las columnas. Me disculpo. Ahora estamos viendo la plantilla correcta. Bueno, aquí en la probabilidad tenemos baja, media, alta y en las consecuencias también bajas, medias, altas. En la columna de probabilidades, lo que tenemos que comprender es cuáles son las probabilidades de que se produzca un riesgo y usar esta escala de alto, medio o alto para describir esa probabilidad. Esta es la probabilidad de que ese riesgo se produzca. Y luego en las consecuencias, lo que les pedimos es que seleccionen del menú desplegable si es bajo, medio o alto. En las medidas de mitigación, Lo que necesitamos es que identifiquen formas prácticas o actividades que pueden realizar para reducir las probabilidades de que un riesgo considerable se produzca. Y luego que escriban cuáles son las medidas que ustedes tomarían.
Y en la fecha de vencimiento de la acción mitigadora, esta va a ser la fecha final para que esa acción en particular ocurra. Y en la columna I sería el dueño del riesgo. Es decir, el riesgo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? ¿Cuál es la consecuencia de que eso suceda? Luego, en las medidas de mitigación, identificar las acciones que ustedes van a implementar si esto es un riesgo alto para su proyecto. ¿Cuándo, entonces, esa acción en particular se va a implementar? Y luego, ¿quién tiene la responsabilidad de ser el dueño de esa acción de mitigación? Entonces, estas son las columnas en la parte superior. No voy a entrar en los detalles con respecto a estos riesgos. Va a haber una sesión para eso, pero una vez más, lo que hicimos es enumerar un número de riesgos acá que, de acuerdo a la experiencia, han impactado algunos de nuestros proyectos y lo que son también lo que ha afectado la gestión del proyecto dentro del fondo y otros fondos similares, otros proyectos similares. Sin embargo, me gustaría destacar y realmente que se focalicen ustedes en darles un ejemplo para alguno de estos que vemos acá. Por ejemplo, acoso sexual y explotación sexual y abuso dentro de una organización de seguridad. Nosotros sabemos que el acoso sexual y la explotación sexual y el abuso ocurren en todas las instituciones de seguridad, ocurren en todas las organizaciones, en todos los países a nivel mundial. Yo creo que probablemente es un falso supuesto pensar que si no se denuncia el acoso sexual y el abuso, entonces eso implica que no sucede. Entonces nos gustaría que ustedes en este aspecto consideren formas con respecto a su organización, ya sea en una organización militar o de policía o una misión de Naciones Unidas, que identifiquen formas como para mitigar este riesgo. Por ejemplo, puede ser la probabilidad de que ocurre es media, la consecuencia de que ocurre es media y tal vez busquen formas de proveer sesiones de capacitación de explotación sexual para evitar que el acoso sexual y la explotación sexual y abuso ocurra en el lugar de trabajo. Y tal vez una de las medidas de mitigación sea eso. Y también actividades que ustedes incluyan en el plan de proyecto. Y el proyecto tal vez decida que todas las actividades pueden ser diseñadas e implementadas y desarrolladas para fin de diciembre en el 2024. Y después la responsabilidad de eso puede ser el jefe de lo que es el comando de entrenamiento militar. O puede ser, por ejemplo, también especialmente focalizado en misiones de paz, puede ser dentro del centro de entrenamiento de operaciones de paz. También sé que hay varios programas de formación de acoso sexual y abuso que ya se implementan. Entonces, tal vez ustedes lo que quieren hacer es revisar esa formación y asegurarse que esté actualizada y que, por ejemplo, cumpla con los requerimientos de formación de Naciones Unidas. Tal vez busquen diferentes formas de impartir esa formación que realmente involucre y compromete a los miembros de las fuerzas policiales y militares como para tratar de reducir los incidentes de explotación sexual y abuso y acoso dentro de sus organizaciones. Ahora, si bajamos a la falta de transparencia adecuada y sistemas de rendición de cuentas entre los socios en la implementación, ahora, esto tal vez es cuando ustedes estén trabajando con un socio en la implementación y durante la conducción de una evaluación de capacidad basada en riesgos, han identificado que su socio no tiene mecanismos de reporte financiero adecuados o que tal vez no, tal vez ya ustedes tienen un memorándum de acuerdo con ese socio, pero se dan cuenta que falta. Tiene ciertas carencias en el área de rendición de cuentas. Entonces, tal vez ustedes quieran redactar un acuerdo de asociación o pueden actualizar el memorándum de entendimiento como para quedar bien en claro sobre los roles, las responsabilidades y las expectativas con respecto a la transparencia y la rendición de cuentas. Y tal vez quieran también asegurar lo que van a necesitar para asegurarse que el acuerdo de asociación y el memorándum de acuerdo sea completado y revisado por el departamento legal antes de firmar el memorándum de entendimiento y tiene que ser también completado antes de las transferencias de fondos. Y el dueño de esto va a ser el gerente de proyecto, ¿no? El responsable. Entonces, estos simplemente son un par de ejemplos. Ejemplos que hacen referencia a esta plantilla en particular. Entonces, tenemos los riesgos contextuales que impactan a nivel general, los riesgos a nivel país, desastres naturales, riesgos económicos, por ejemplo, volatilidad de las divisas, inflación y también los costos que crecen rápidamente. También tenemos cualquier otro riesgo que pueda surgir de una pandemia mundial o protestas, incertidumbre civil, también un confinamiento dirigido por el gobierno. Esperamos no ver otra pandemia mundial, eso es lo que esperamos, pero estas son cosas que tenemos que considerar. La segunda sección tiene que ver con riesgos de salvaguardias y gobernanza. Y esto realmente tiene que ver con mirar y asegurar el cumplimiento con los estándares éticos, requerimientos legales y también requerimientos de gobernanza. También buscan asegurar que el bienestar de los individuos que están involucrados o afectados por el proyecto sea protegido y también la reputación de la institución y también aquellos involucrados en el proyecto. El próximo, bajamos a los riesgos del proyecto. Estos son riesgos que tienen que ver con la gestión del proyecto y pueden ser debido al resultado de capacidad inadecuada o falta de habilidades de gestión de proyecto o el gobierno o los países que contribuyen, tropas o policías, puede ser falta de habilidades de los socios en la implementación y lo que esto pueda llevar es a la incapacidad del beneficiario del fondo de realmente implementar el proyecto y ejecutar y lograr los resultados de acuerdo a lo que está establecido en la documentación firmada y el marco de monitoreo y análisis y el cronograma del proyecto y puede ser que se posterguen los plazos límites del proyecto, puede ser que haya fondos inadecuados para implementar plenamente el proyecto debido a que el proyecto se extiende otros 6 meses u otros 12 meses. También van a necesitar considerar el pago o el sueldo para los gerentes del proyecto, ¿no? Y realmente, de acuerdo a la experiencia de nuestra primera y segunda ronda de programación, les decimos que tenemos que considerar todos estos riesgos de gestión de proyecto. Bueno, los riesgos operativos, una vez más, tiene que considerar cuestiones como, por ejemplo, demoras en adquisiciones de recursos que van a necesitar para su proyecto, el tiempo que se necesita para redactar los términos de referencia para capacidad especializada o para incorporar también un contratista. Y realmente necesitan considerar y entender cómo van a manejar las demoras en la firma de un memorándum de acuerdo entre la entidad que coordina a nivel gobierno y también todas las agencias administrativas de Naciones Unidas. Y una vez más, esto tiene que ver con la experiencia que nosotros tuvimos en nuestra primera y segunda ronda de programación. Hay otros riesgos que incluyen, están incluidos acá, que tienen que ver con gestión de conocimiento. Uno de los riesgos que nosotros encontramos con los proyectos es que hay rotación constante del personal de gestión del proyecto. Entonces, si los proyectos no han tenido una gestión fuerte de lo que es la información, necesitamos un par de meses para que el nuevo gerente de proyecto pueda entender el proyecto plenamente y pueda encontrar realmente la documentación del proyecto, ya sea planillas de cálculo o, por ejemplo, registros de reuniones, como para realmente hacerse cargo del proyecto. Y después también riesgos específicos con respecto a MOWIP, donde tenemos proyectos que vamos a estar implementando actividades que tienen que ver con la construcción o relacionadas a la construcción. Destacamos algunos riesgos aquí que realmente tiene que haber una evaluación de riesgos con respecto a la construcción detallada que tiene que ser armado por la compañía de construcción o el contratista. Y ya sea, por ejemplo, proyectos que vamos a respaldar específicamente esta actividad de construcción. Vamos a hablar sobre esto en detalle dentro de los fondos de financiación flexible. Y luego, la categoría 7 son otros riesgos. Entonces, nosotros queremos ayudarlos a guiarles a ustedes a cómo completar esto, pero realmente es importante que ustedes comiencen a considerar, bueno, cuáles son los riesgos que existen en el proyecto, en cada una de las etapas y para cada una de las actividades. Ahora voy a detenerme aquí. Yo sé que es una sesión muy pesada, pero voy a detenerme aquí y voy a abrir el escenario para las preguntas que tengan. Por favor, siéntanse libres de tipear los mensajes. Veo que tenemos una mano levantada de Leopoldo, por favor, te damos la palabra.
Sí, muy buenos días, Leopoldo Tenorio de Sedena, México. ¿Nos podrían compartir, con base en su experiencia, algún formato para minimizar riesgos de alguna construcción en beneficio de mujeres uniformadas para tenerlo como referencia para nuestro proyecto? Muchas gracias.
Muchas gracias por tu pregunta, Leopoldo. Entonces, con respecto a los riesgos de la construcción, nosotros, en el fondo, no tenemos una plantilla para un proyecto de construcción. Nosotros no somos expertos en ingeniería o construcción, no tenemos esa experiencia en la secretaría. Por lo tanto, dependemos de si el fondo tiene que apoyar un proyecto de construcción. Entonces, en ese caso, un experto en ingeniería va a ser incorporado a ese proyecto y va a ser plenamente responsable de asegurar que cuando una compañía es contratada para realizar una construcción, un proyecto de infraestructura, por ejemplo, o para mejorar la infraestructura existente, entonces tiene que realizarse una evaluación de riesgo completa. Eso se tiene que completar como parte de esa actividad de construcción. Esto es diferente a la forma en que nosotros respaldamos los proyectos de construcción en nuestra primer y segunda ronda de programación. Y es decir, sí, hay proyectos que el fondo va a apoyar que involucran construcción, nosotros vamos a hacer esto, evaluar esto en detalle con aquellos proyectos individuales. Por favor, decime si te he respondido a la pregunta.
Más lo que quisiéramos o por este lado es si ya existe algún proyecto ya aprobado que haya tenido éxito que tenga que ver con construcción para nosotros tomarlo como referencia o como ejemplo. Muchas gracias.
Bueno, lo que vamos a hacer es hablar sobre esto en la reunión de inicio del proyecto, porque en cuanto a referencias, cada proyecto es único, distinto. La Secretaría ha publicado lecciones aprendidas, entonces estamos cambiando la forma de abordar esto, pero lo que te puedo decir en este momento es que cuando veo el marco de monitoreo y evaluación del Fondo de la Iniciativa ELSI y trato de comprender el impacto que puede tener en nuestro fondo el apoyo a proyectos de infraestructura, e identificar si eso ha llevado a un aumento en la cantidad de mujeres que se ha desplegado o un aumento en el total de mujeres, la evidencia no está todavía. Entonces estamos reevaluando la forma en que brindamos apoyo a proyectos que incluyen la construcción de infraestructura. También estamos viendo los aportes de los países al mantenimiento de la paz y a otras actividades que quizás sean más beneficiosas y realmente aborden aquellas barreras que existen en las evaluaciones o informes de evaluación de barreras de los países. Nosotros vamos a trabajar con los países para revisar los informes que nos han presentado en cuanto a proyectos de infraestructura y ver si hay formas en las que podemos apoyar a esos países para realmente abordar algunas de las barreras a las que se enfrentan, por ejemplo, limitaciones en los hogares. O ciertas directivas y muchas otras actividades. Entonces, vamos a trabajar a nivel individual con los países, como lo haremos contigo en la primera reunión. Ahora voy a detenerme y voy a ver si hay alguna otra pregunta. A ver si hay más preguntas en el chat. No veo más preguntas. Entonces, lo que me gustaría hacer es invitar a dos colegas que se han unido a la secretaría hace poco, del PNUD, y los voy a invitar a que hablen acerca de su experiencia. Y proyectos que se han visto afectados por efectos de alto riesgo, ¿y qué medidas recomiendan para abordar esos riesgos? Sabemos que nunca se puede mitigar por completo un riesgo. Y digamos hasta el punto en el que eso ya no presente ningún tipo de riesgo. Lo que sí se puede hacer es encontrar formas de reducir el impacto de ese riesgo para que sea más fácil sobrellevarlo y para que se mejoren las posibilidades de éxito del proyecto. Así que voy a invitar a mis colegas a tomar la palabra. Primero le damos la palabra a Suparva. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar acerca de algunos de los riesgos que he experimentado con las instituciones de seguridad cuando trabajaba con el PNUD. Respecto de la evaluación de barreras, si un país desea realizar la evaluación de barreras para acceder a algunas áreas en las que hay oficiales, si por ejemplo uno se encuentra en un país que tiene tendencia a sufrir eventos de violencia, quizás acceder a algunas áreas podría presentar un desafío. Ese sería uno de los riesgos y una de las formas de mitigarlo sería planificar cómo uno va a desplegar a sus oficiales en aquellas áreas, por ejemplo, para realizar las entrevistas para la evaluación de barreras. Si tuviese que dar otro ejemplo, también puede ser la disponibilidad que tengan los líderes senior para realizar entrevistas individuales, porque los líderes senior de las instituciones de seguridad están a veces muy ocupados, porque tienen que ocuparse de muchas situaciones. O, por ejemplo, si la estructura de comando y control es muy estricta, muy poco flexible, y las órdenes del comandante tienen que llegar a los líderes antes de realizar las entrevistas con el equipo de investigación. Entonces, se tienen que realizar todas esas órdenes con la suficiente antelación para garantizar que eso ya esté resuelto a la hora de realizar la evaluación de barreras y las entrevistas de parte de los líderes. En cuanto a los proyectos, me parece que uno de los riesgos que se suele dejar de lado tiene que ver con las adquisiciones, las licitaciones, ya sea una entidad gubernamental o una entidad de la ONU. Lo que solemos ver es que las adquisiciones, la compra de servicios o de bienes, llevan tiempo. Y hay estándares que deben cumplirse. Una de las formas de mitigar eso, de ser posible, sería preparar toda la documentación, todos los requisitos que son necesarios para que esa compra se lleve adelante y tener todas las aprobaciones necesarias para que uno pueda proceder con la compra, no bien se disponibilicen los fondos. Y esos son los riesgos que identificamos desde la perspectiva del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Superba. Realmente estoy de acuerdo con todo lo que mencionaste. Me parece que esos son los riesgos que nos han impactado en proyectos anteriores. Ahora, Marta, te damos la palabra. Sí, muchas gracias, Deb. Muchas gracias a todos y a todas. Algunos de los riesgos que yo he visto en la implementación de proyectos anteriores tienen que ver con el flujo de fondos. Porque a veces, por ejemplo, los recursos pasan por el gobierno y eso depende de cada país y cada contexto. Pero a veces experimentan muchas demoras. Por ejemplo, si pasa de la entidad de coordinación del gobierno a los socios de implementación, Debido a la burocracia que existe en algunos países, a veces esto puede representar un desafío. Por eso creo que es importante que a la hora de realizar la evaluación, es importante que los socios identifiquen qué socio, cuál de ellos puede ocuparse de los recursos y en el caso de que eso no funcione, me parece que con las sedes regionales o en los países de las oficinas de la ONU, la agencia de la ONU con la que trabaja el socio puede brindar apoyo a los socios de implementación, a los proyectos de implementación, porque si no, a veces los proyectos no avanzan. Otra cuestión tiene que ver con la infraestructura. Escuché que hubo una pregunta. Y sobre los proyectos de construcción. En este caso, si un socio o una agencia no se especializa en eso, siempre aconsejamos que haya un ingeniero residente que se encargue de supervisar la garantía de calidad de todo el proyecto. Y si se trata de el gobierno, de un proyecto del gobierno, hay que incorporar a aquel ministerio que se encargue de las obras de construcción para que trabaje de forma conjunta con ustedes, para garantizar que haya debida diligencia y para que les brinde apoyo en esta materia. Porque si un socio va a realizar una obra de construcción, se aconseja que se incorpore al ministerio relevante, al ministerio correspondiente, y que también haya un equipo dedicado de ingenieros y constructores que lo supervise. Esas son algunas de las cuestiones clave que quería mencionar. No quiero superponerme con lo que dijo Suparva y con lo que ya mencionamos también sobre las elecciones en un país, ¿no? Si se van a celebrar elecciones en un país, hay que planificar con antelación, hay que analizar la situación, porque esto puede demorar un proyecto. Sobre todo si el personal de seguridad tiene que ocuparse de cuestiones de violencia electoral, por ejemplo, y esto puede tener un efecto en la finalización del proyecto, la implementación del proyecto. Así que si va a haber una elección en el país, hagamos el mapeo de riesgos con antelación, veamos todas las situaciones que se pueden producir, si las elecciones van a ocurrir de acá a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Vamos a realizar algunas de las actividades antes, con suficiente antelación, o vamos a esperar a que lleguen las elecciones y nos vamos a encontrar con demoras, ¿no? Todo tiene que ver con la planificación que realicemos, con el análisis del contexto y ver qué podemos hacer desde el punto de vista práctico para respetar los tiempos y el presupuesto. Gracias. Muchísimas gracias, Marta y Suparva. Estoy viendo el tiempo, ya nos estamos acercando a la hora de finalización, las 9 horas de Nueva York. Muchísimas gracias a todos y todas. Gracias por las preguntas que enviaron. Nos complacerá ver esto en mayor detalle durante la preparación de la documentación de sus proyectos. Por supuesto, no les pedimos que tengan una lista enorme de riesgos, sino que piensen cuáles son aquellos riesgos clave para sus proyectos, que pueden afectar sus proyectos y que usen esas categorías estándares, pero es una lista que han afectado a proyectos del fondo de la iniciativa ELSI, ¿no? Y son los países y las instituciones de seguridad las que van a determinar cuáles son los riesgos específicos que los afectan. Así que si hay algún riesgo que para ustedes no guarda relación con su proyecto, no tienen que incluirlo en la lista. Muchísimas gracias a Suparva y a Marta una vez más por los ejemplos que brindaron. Y también me gustaría agradecerle a todo mi equipo porque este trabajo no sería posible con una sola persona, ¿no? Nosotros coordinamos, trabajamos juntos y juntas, y este webinario es el resultado de todos nosotros trabajando juntos. con todos los solicitantes de la tercera ronda de programación para generar esas capacidades, así que quiero agradecerle a todo mi equipo. Tenemos mañana la sesión de la prima de GSU para los PAC FP que se postularon a esta prima de GSU y también la sesión de preguntas y respuestas a principios de mayo sobre las modalidades de financiación. Así que muchísimas gracias por participar. Tenemos muchas ansias de verlos en las sesiones iniciales de sus proyectos. Muchas gracias. Muchas